Ya, buenísimo. Ya, ok, os voy a presentar un poco lo que son el trabajo, el Fondecit, al menos la defensa teórica argumentativa del Fondecit y bueno, ¿y qué estudios previos se ha podido realizar para poder plantear esta pregunta de investigación que en verdad ha cambiado, ¿eh? No, no, ya no tenemos entre medias las emociones como desequilibrio corporal, sino parece que lo que se está licitando más en nuestro estudio, dado el análisis fenomenológico que hemos empezado a realizar, son emociones sociales y específicamente la empatía, que el otro día Jorge, Valentina, Victoria y Maite estuvieron explicando. Ellos, Álvaro, más Jorge, Valentina, Victoria y Maite, están directamente integrados en lo que estamos haciendo en el Fondecit. Y bueno, y contaros un poco eso. Rápidamente, tal vez es importante saber la línea teórica en la que se embarca el estudio para poder dilucidar dónde nace la pregunta de investigación. Clásicamente, el estudio de las emociones han tenido esta clasificación. Las emociones tienen una carga claramente fisiológica, es decir, el estado emocional se produce porque hay una respuesta física, periférica, que acompaña al estado emocional, o una versión que es la antípoda de esta visión fisiológica, que es la cognitiva, que es el proceso emocional. La emoción está dada por los procesos cognitivos que subyacen al estímulo que elicita esa emoción. Sin embargo, hay una autora que nosotros trabajamos mucho en este último tiempo y que fue una parte importante de la generación de una pregunta de investigación, que es Giovanna Colombetti, que es una filósofa que trabaja específicamente sobre el enfoque en activo y las emociones. Y ella hace una clasificación junto con Evan Thompson que para mí es muy iluminadora, que es que hoy en día el estudio de las emociones sigue cerrando una visión cartesiana de qué es una emoción. Sigue viendo una discusión de que la emoción parece que está conformada por un ámbito totalmente físico o por un ámbito que es totalmente cognitivo. Entonces, ese dualismo aparece tanto en este primer árbol, en el que las teorías psicosomáticas dicen que hay emociones muy físicas, como pueden ser la teoría evolutiva de Darwin, o teorías cognitivas. Pero dentro, incluso dentro de esta categorización de teoría cognitiva, Giovanna Colombetti sigue afirmando que hay un dualismo cartesiano en el que mente y cuerpo parecen que son dos sustancias, dos entidades que trabajan de forma muy distinta. Pero de momento nos vamos a quedar con este marco y luego en la parte final de la charla presentaré su propuesta filosófico-teórica de cómo una emoción puede romper o al menos sublimar o trascender este dualismo cartesiano. Y lo que nos dice es que en los años 70-80 había una visión claramente cartesiana o descorporizada de la emoción, en el que se puede correlacionar claramente con los estudios en donde la emoción siempre era un correlato neurobiológico, donde el estatus corporal, la respuesta física, no tenía influencia alguna, ¿ya? Entonces, este ámbito de estudio es una propuesta clásica de neurociencia afectiva, donde solo el cerebro es cognición. Pero algo muy interesante es que en las últimas décadas ya hay muchos estudios que consideran dentro de la neurociencia afectiva al cuerpo como parte muy relevante del estado emocional. Es decir, tener una emoción va a estar claramente y directamente relacionada por los cambios fisiológicos que van a poder ocurrir en el cuerpo, porque estos cambios corporales van a afectar al procesamiento de información cerebral y la actividad neurobiológica que se produce. El cuerpo modifica los estados cerebrales. Y eso es súper importante de esta propuesta. Y todavía más importante es que desde este enfoque de embodied cognition tenemos un lugar, un espacio donde los estados emocionales no solamente dependen del cuerpo, sino también van a transformar y van a cambiar la cognición. Hoy en día la literatura en neurociencia afectiva está plagada en explicar cómo los cambios corporales, determinados patrones en cambios corporales generan determinado tipo de actividad cerebral que a su vez está prediciendo la cognición, ya sea por autoconciencia, por toma de decisiones. Un ejemplo clásico de esta clasificación puede ser el trabajo de Antonio Damasio sobre el marcador somático. Entonces, manteniendo como limitación esta interpretación de las emociones, nosotros hemos hecho varios estudios en este marco, ¿ya? Simplemente en este marco dualista de Columbetti, y nosotros colocamos a los sujetos encima de una plataforma estabilométrica, ¿cierto?, que mide el control postural, y les presentamos, bueno, tenemos también medidas de EKG y de EDA, pero que hoy no, me parece que son más periféricas y no voy a hablar sobre ellas, pero fundamentalmente el setting es este, de pie, a 1 metro de una pantalla de televisión, y ahí se le van a presentar distintos estímulos emocionales. En este primer estudio lo que realizamos es colocar durante 60 segundos 3 condiciones emocionales distintas, una neutra, que son simplemente algunas viñetas, algunos videos sobre mobiliario del hogar, una condición emocional placentera que tiene que ver que personas que hacen actividades en un ámbito totalmente ecológico, actividades de deportes de alto riesgo, en el que se ve cómo de forma ágil, de forma muy cómoda, ¿cierto?, hacen actividades deportivas muy difíciles y siempre llevan al buen logro de esa actividad. Y luego tenemos la condición displacentera, esta condición motora, en el que el sujeto sigue haciendo una actividad deportiva de alto riesgo, pero esta vez lo que ocurre es que en buen chileno se saca la cresta, ¿verdad? Entonces las personas se golpean de forma muy fuerte el cuerpo mientras hacen estas actividades deportivas de alto riesgo. Los resultados que tenemos es que en algunas de las variables sobre estabilometría, como puede ser el área, que es el ámbito de oscilación que tiene un sujeto cuando está de pie, cuánto se mueve alrededor su cuerpo alrededor de un punto, vemos que la condición placentera y desplacentera genera un aumento del área del sujeto en la condición neutra. Y lo mismo ocurre con la condición de velocidad. Las personas ante un estímulo positivo o negativo, su velocidad es más alta significativamente versus la condición neutra. Si nosotros comparamos estos resultados con los resultados que ya se han realizado en otros estudios que tienen este mismo setting experimental, bueno, pues en algunos estudios es similar los reportes que hacemos, es decir, que no hay un proceso de diferenciación entre la respuesta positiva y negativa, que son respuestas muy similares. Pero dentro de estas teorías, de estos marcos, de estos estudios, hay mucha evidencia que justo muestra lo contrario. Cómo las personas que tienen, cómo las respuestas posturales a la condición placentera es distinta a la displacentera. Entonces, hay un batiburrillo de evidencia científica en el que hay una gran controversia porque parece que no hay una respuesta uniforme de cómo se responde entre estímulos placenteros y displacenteros. Pero si hacemos una visión más general, de acuerdo de qué es una emoción desde esta visión periférica, hoy en día hay algunos autores que dicen que tenemos que abandonar el mito de las huellas emocionales. Es decir, tenemos que anular esa visión en la que la emoción debe ser la emoción periférica, e incluso hay algunos autores que también dicen que las cognitivas, que las emociones en sí no deben tener un patrón específico que elicita un sentimiento específico. Entonces dicen que el mito de las emotional fingerprints debe ser anulado. Y la pregunta que cabría hacerse es, ¿en verdad podemos decir que la emoción es algo que está de forma natural en la naturaleza, que todos respondemos de la misma forma, que hay un universalismo en la forma en que respondemos ante las emociones, o en verdad la emoción puede ser una construcción personal? La emoción puede ser algo que se elicita mediante la experiencia del individuo y es dependiente de la singularidad de cada persona. Esta pregunta es muy importante para poder responder con lo que vamos a mostrar luego con el enfoque en activo. Algunos otros estudios que hemos realizado y que hace bien poco enviamos a un congreso, al de Alzheimer, Este mismo setting experimental se lo presentamos a personas con Alzheimer, que eran 25, 14 Parkinson y 27 personas controles sanas. Y en esta ocasión les presentábamos la condición neutra, la placentera y la displacentera motórica y la displacentera de auto, que es una condición también displacentera, pero en este caso totalmente distinta en la licitación del estímulo emocional, porque uno es dependiente de lo que sucede en el cuerpo, hay una persona directamente involucrada, y en el otro directamente no hay una persona, es un objeto, que son los coches. Lo que encontramos en términos de respuestas es que ninguno de estos tres grupos tiene un patrón selectivo diferenciador ante alguno de los estímulos, todos responden de la misma manera, y es solamente en la condición emocional donde hay una diferencia significativa con el resto de respuestas corporales. Algo bien interesante, y siguiendo en la misma línea de este trabajo, es que cuando se terminaban de presentar cada uno de los estímulos, el neutro, los dos displacenteros y el placentero, hacíamos preguntas de autorreporte de qué tipo, sobre la valencia, sobre la intensidad y sobre el control. Y algo interesante de este resultado nos arroja que las personas con Alzheimer no son capaces de reconocer los estímulos emocionales negativos donde las personas se golpean. Sí, en cambio, son capaces de reconocer cuando hay un accidente de tráfico como algo negativo. Pero cuando está involucrado el cuerpo, esa percepción emocional no son capaces de ese discernimiento de lo que está ocurriendo, no son capaces de realizarlo. Y esto es interesante, este resultado, porque hoy en día la gran mayoría de los estudios sobre emociones sociales se hacen con las caras de Ekman, ¿cierto? Entonces le ponen distintas caras a las personas y deben decir si reconocen el estímulo, la percepción emocional del reconocimiento de la emoción de un otro, ¿ya? Entonces, mediante este trabajo tenemos evidencia de que también pudiera haber un déficit en Alzheimer en reconocimiento de emociones negativas, ¿ya? Bueno, eso más o menos es lo que tenemos a día de hoy con los trabajos que hemos realizado de este enfoque dualista, pero nuestro estudio, tanto lo que hemos realizado anteriormente como la propuesta que tenemos en el Fondecit, que a propósito, a nadie se le escapará que está inmovilizado por todo lo que está ocurriendo, pero bueno, si Dios quiere empezaremos en septiembre, octubre. Entonces, la siguiente pregunta que nos hacemos es, o mejor dicho, siguiendo un poco la idea de Giovanna Colombetti, en el que ella hace una crítica directa a este marco de concepción de las emociones, nos planteamos una pregunta de investigación que directamente está involucrada con la emoción inactiva. Entonces, ¿cuál es la crítica que hace Giovanna Colombetti desde la filosofía al estudio de las emociones actuales? Esto a mí me parece sumamente bonito, y es que hoy en día seguimos teniendo un marco dualista en la concepción de una emoción, porque aunque en la neurociencia afectiva contemporánea sea importante el concepto del cuerpo y cómo el cuerpo en sí mismo cambia los estados cerebrales, y cómo el cuerpo, la actividad corporal, es importante tanto para la emoción como el procesamiento cognitivo de alto nivel, lo que nos dice Colombetti es que la visión del cuerpo que tenemos es un cuerpo objetivo. No hay ninguna experiencia subjetiva que ocurra en la dimensión corpórea. La subjetividad solamente está en la cabeza. El significado de la experiencia solamente se sitúa en la medida de que toda esta información física llega al cerebro. Cuando está en el cerebro, ahí aparece la subjetividad. Pero todo lo que ocurre debajo es simplemente una respuesta física. Y eso para Colombetti es interesante porque sigue siendo un dualismo cartesiano. La objetividad está en el cuerpo y la subjetividad está en la cognición. Sin embargo, el paradigma inactivo, el enfoque inactivo que fue bautizado o se creó en el año 1991 por Evan Thompson, Francisco Varela y Eleanor Ross, lo que nos dicen es que el cuerpo tiene mucha importancia en la subjetividad. Entonces, en la experiencia corpórea es en el proceso de interacción sensorial y perceptual que tiene un sujeto en el ambiente, donde aparece el proceso mismo de la subjetividad. Y no necesitamos no estamos obligados a tener una interpretación representacionalista sobre la cognición, sino la cognición en sí misma puede aparecer en la periferia, ¿de acuerdo? Porque cognición, la cognición está en el cuerpo, ¿ya? Esto, así a muy a grandes rasgos, porque es una propuesta teórica, pero esta propuesta teórica tiene una implicación epistemológica o metodológica muy importante en la implementación de los diseños de investigación. Y lo que aplicamos ahora mismo para este estudio es el programa neurofisiofenomenológico. Originalmente en el 96 Varela presentó el programa neurofenomenológico, pero como nosotros no tenemos atributos cerebrales, ningún tipo de atributo de neurobiología cerebral, estamos aplicando el programa neurofisiofenomenológico, porque las respuestas son periféricas. ¿Y en qué consiste fundamentalmente en este estudio? Nosotros tenemos, una vez más, tres condiciones: una condición neutra, una condición negativa. Específicamente este de neurofisiofenomenología lo hacemos solamente con estos tres estímulos: la neutra, una displacentera que involucra todo el cuerpo y una displacentera que son accidentes automovilísticos. Y lo que estamos intentando hacer, y que ya hemos avanzado tanto en el análisis cuantitativo como cualitativo, es desarrollar una metodología en la que se sigue analizando los datos estabilométricos, pero además integramos la perspectiva en primera persona. Es decir, partimos de la base de que la emoción puede ser una construcción de la experiencia de un individuo y no un correlato que en todo se presenta de forma similar. Entonces, dejadme presentaros. Algunas de estas cosas ya las presentaron Victoria, Coque, Vale y Maite, pero dejadme presentaros un poco el vídeo en el que ya hemos hecho el análisis fenomenológico de la experiencia emocional. A ver si lo puedo dar aquí. No, voy a hacer esto.
Oh! That dude's knocked the fuck out.
Not the same way.
Damien!
Ah!
Bueno, no me equivocaba cuando decía que se sacaba en la cresta, ¿verdad? Sí, se dan buenos atacazos. Ya. Entonces, fijaos qué interesante. Ah, no lo puedo. Bueno, da igual. Fijaos qué interesante. Al hacer el análisis fenomenológico de estos datos, ya lo explicaron la semana, bueno, hace tres semanas, la gente que trabajamos en neurofenomenología, pero dejadme retomar algunas ideas. Parece que dentro de cada estímulo, cada video de emocional negativo está compuesto de siete videos. Vosotros habéis visto tres. Pues parece que cada video, al interior de cada video, hay una estructura temporal de cómo avanza la emoción. Y esa estructura emocional comienza en el que las personas empiezan a anticiparse de qué le va a ocurrir a la persona. Especialmente ocurre esto a partir del segundo vídeo, donde ya entienden que en el primer vídeo se han golpeado, pero a partir del segundo vídeo aparece de forma muy intensa la sensación de anticipación de lo que le va a ocurrir a la otra persona va a ser un golpe. Además, ha unido y vinculado esta sensación de anticipación es que esta va increciendo, cada vez se va haciendo más intensa, asociada a ciertas respuestas corporales. Y ahí es un batiburrillo de respuestas corporales. Hay gente que siente aceleración del corazón, hay gente tensión muscular, hay gente mariposas en la guata, es decir, hay un batiburrillo de respuestas de percepción corporal hasta este estímulo. Y algo interesante es que cuando llega el momento de la caída, ahí llega, es el pic de todas estas respuestas físicas, pero cuando se produce el desenlace, se acabó el malestar. Y el ciclo continúa, porque aparece otro vídeo. Y esta estructura diacrónica de la experiencia temporal se mantiene, fijaos, en todos los sujetos. Esto lo hicimos en 28 sujetos. Y algo bien interesante es que de estos 28 sujetos encontramos dos estructuras de la experiencia bastante distintas entre sí. La similitud en todos los sujetos es, y que hace de esto una emoción de empatía y una emoción social, es que en los 28 sujetos, de alguna forma, siempre estaba presente el otro. Siempre cuando se le hacía la entrevista, siempre había una elicitación de lo que le estaba ocurriendo a la otra persona. Pero lo encontrábamos en dos gradientes distintos. Había sujetos que decían que... Perdón, está aquí. Sí. Esto, había sujetos que tenían una empatía básica en el que ellos decían que reconocían que la otra persona estaba sufriendo, reconocían que la otra persona estaba pasando un mal trago, estaba recibiendo un golpe, pero su nivel de vinculación no iba más allá de eso. Y en un grupo, un tercio de estos sujetos, en 8 de los 28 sujetos, o 7, no recuerdo bien, de los sujetos, había un proceso en el que no solamente había un reconocimiento de lo que le ocurría a otro, sino que había un proceso de mayor empatía. ¿Por qué? Porque lo que cognitaban mientras veían el vídeo, lo que sentían, es que tenían la necesidad de poder ayudar al otro. No solamente eran agentes pasivos del sufrimiento del otro, sino que intentaban atenuarlo y elicitaban, o cuando se les hacía entrevista, elicitaban que querían moverse, querían ayudarse, querían avisarles que tuvieran cuidado para que no lo hicieran. Y estos son dos estructuras experienciales bien distintas y que de forma bien, bien clara pudimos ver en los resultados de los estudios fenomenológicos. ¿Cuál es nuestra tarea ahora? Y este es el paso que nos toca todavía por dar. Bueno, para empezar nos falta hacer el análisis fenomenológico de las otras condiciones, de la condición negativa de displasia entera del coche, que todavía no la tenemos completa, tenemos 7, 8 sujetos de 28. Y una vez terminado ese proceso, la idea es que podamos integrar los datos en tercera y en primera persona. Estos datos que veis aquí son los datos directamente de la estabilometría, simplemente tomando la estabilometría como el dato de qué es una emoción, y no aparece una gran diferenciación en términos de placentero y displacentero, así como tampoco de neutro, pero sí que hay una gran variabilidad en la respuesta de los resultados de los sujetos. La pregunta que tenemos, y eso es lo que queremos dilucidar, es que si sería posible, integrando algunos de los elementos fenomenológicos, para poder reseleccionar las respuestas fisiológicas periféricas de esta bibliometría según con la condición fenomenológica, para ver si ahí se pueden identificar de forma más clara qué es una emoción. Con este enfoque estaríamos de alguna forma cambiando la forma de mirar las emociones, porque ya no son una respuesta natural, y como decía antes, una de las críticas muy grandes a los estudios periféricos es que el emotional fingerprints ya no existe, o al menos muchos autores ya no defienden que existen, pero ¿qué ocurriría si manteniendo las respuestas periféricas clasificadas por las estructuras experienciales, ahí podríamos ver un reagrupamiento de si lo perceptual en términos de lo que siente el sujeto y la respuesta en tercera persona, allá hay mayor coherencia en los datos. Y ya para terminar, dejadme cerrar con esto, y es, bueno, hay una dificultad que no es menor en haciendo este tipo de trabajos, y es que muchas veces la pregunta de investigación emerge o aparece desde una reflexión filosófica, ¿cierto? Y eso en verdad eso está súper alejado de la evidencia empírica, ¿verdad? Uno cuando se pone a leer a Giovanna Colombetti, muy poca literatura empírica menciona, pero sí hay un gran análisis filosófico de lo que sucede. Intentar aterrizar en términos empíricos una reflexión filosófica y luego llevarlo a la metodología y al análisis de los datos y a la escritura de un paper tiene dificultades en las que hoy en día nos encontramos insertos en nuestro grupo. Y uno es, por ejemplo, que ya leer filosofía muchas veces es muy complejo, pero además integrar los resultados empíricos que tenemos de la fenomenología de las emociones empáticas con la literatura filosófica es un trabajo ímprobo, porque para empezar no hay ningún tipo de estudio de empatía en fenomenología. Por lo tanto, tenemos que hacer el esfuerzo de comprender qué están diciendo los filósofos, que son de muchas cosas, pero claro, mucha claridad conceptual muchas veces no es tan prístina como pretenden. Por lo tanto, eso nos dificulta mucho poner en relación la teoría con la evidencia empírica, y la otra dificultad es que nuestros resultados empíricos no tienen que decir mucho a priori de los resultados que tenemos en neurociencia social. A nadie se le escapa de que nuestros estudios tienen que ver mucho con neurociencia social. El problema es que nuestros resultados hablan de la fenomenología, no de las respuestas de los patrones neurobiológicos o los correlatos cerebrales. Y este doble nivel de explicación hace muchas veces difícil poder explicar un paper o escribir un paper, porque son dos niveles que muchas veces no se tocan. Hay que leer con mucho cuidado la literatura para ver qué teorías o qué autores están haciendo de su propuesta teórica un proceso consciente o cuándo es un proceso totalmente inconsciente. Y eso hay que tenerlo mucho cuidado cuando se escribe el paper. Y la otra dificultad con la que nos encontramos hoy en día es que el método neurofenomenológico fue en el año 96 propuesto. Hoy en día cada vez hay más literatura empírica que permite abordar su metodología empírica, pero en verdad sigue siendo un sistema no sólido de evidencia empírica. ¿De acuerdo? Entonces eso nos plantea el problema de cuánto de los resultados que vamos a encontrar puede chocar directamente con una visión más tradicional de la metodología empírica. ¿De acuerdo? Aquí os pongo un pequeño gráfico de un paper que se acaba de publicar sobre cuáles son los actuales métodos que se aplican en neurofenomenología para contrastar o para correlacionar los datos en primera y en tercera. Y la verdad que son bastante variopintos, son bastante generales, y uno no sabe cuál es el mejor de otro. A priori, lo que nosotros vamos a intentar en este primer envite es poder hacer un modelo teórico comparando tanto los datos cuanti y quali, pero en verdad es un reto al que todavía nos tenemos que enfrentar y no hemos llegado a él. Y eso, gente.
Gracias, David, por tu muy buena presentación, y sin duda abre preguntas y comentarios que supongo que mis colegas ahora van a empezar a plantear. Así que, por favor, dejamos abierta la audiencia para conversar con David y plantearle dudas, preguntas, inquietudes. Así que está abierto la palabra.
Hola. Nada, en verdad es un comentario, pero lo encuentro demasiado interesante. Encuentro que es una unión muy importante como para entender la experiencia humana, quizás, porque creo que pasa harto que se pone la experiencia humana como algo súper objetivo, la psicología se acerca a la experiencia humana como algo estandarizado, y me gusta mucho que se está estudiando un poco más la subjetividad y cómo podemos entender una experiencia humana general desde la subjetividad de cada persona. Bueno, no sé si se entiende un poco, pero no sé, a mí me gusta mucho este tema. Hoy creo que me voy a pegar.
Te escuchamos, aún así te escuchamos. Hola.
No, ahí se pegó ya, ahí volvió.
Sí. Pero eso, en verdad, este es un tema que a mí personalmente me fascina y me encanta verlo en gente que trabaja tan cerca mío. Entonces, de hecho, después quizás te mando un mail para intentar unirme al grupo de trabajo de alguna forma, porque lo encuentro súper interesante y eso.
Ya, buenísimo, Francisca, muchas gracias. Sí, además, fíjate, tú has utilizado la palabra subjetividad. A mí hay un término que me gusta mucho de estas metodologías, que Merleau-Ponty, un filósofo de los 60, él decía el camino de la vía media, ¿no? Entonces, hoy en día la psicología, ¿cierto?, tiene una metodología de investigación claramente delimitada por la objetivización y por metodologías en tercera persona, pero tenemos otra vía en la psicología que muchas veces, incluso en los departamentos, en los centros de investigación o en nuestra propia escuela, otros investigadores claramente están en una vía totalmente cualitativa. Y hay una gran disonancia, casi no se tocan estas dos corrientes. Bueno, lo que intenta la vía media, o en términos más teóricos el enactivismo y en términos metodológicos el programa neurofenomenológico, es intentar integrar estos dos mundos. Yo creo que en 300 o 400 años a lo mejor tenemos algo más sólido, pero hoy en día sigue siendo un problema no menor y que no sabemos resolver, y que es muy importante intentar hacer las cosas bien, con mucha seriedad, con mucho cuidado para avanzar en el método. Pero sí, yo comparto contigo, a mí también me entusiasma la subjetividad. La subjetividad vista desde aquí, ¿no? Porque si no parece que vendemos humo cuando solamente hacemos método cualitativo. Pero aquí lo cualitativo es más las respuestas fisiológicas, así que ya no es tanto humo, ya hay un correlato biológico.
David, y con respecto a esa respuesta fisiológica de las emociones, ¿se mide algo específico biológico?
Sí, tenemos varias respuestas fisiológicas. Tenemos el control postural, en el que mide cómo un sujeto se pone de pie, y la instrucción es que no se mueva, ¿cierto? No tiene que tener ningún movimiento voluntario. Entonces se espera que el estímulo emocional, si produce algún tipo de cambio en el control postural, es elicitado por el estímulo. Entonces ahí se mide el área, cuánto oscila un sujeto, la velocidad, si lo hace más rápido, la frecuencia, de acuerdo, en el plano anterior-posterior, lateral-lateral, y eso es en estabilometría. Y hace poco empezamos a trabajar con medidas de recurrencia, que Álvaro también las ha implementado, que habla de otras variables del control postural que son en patrones de series de tiempo. Y ahí tenemos la indeterminación, la entropía, de las cuales todavía intento hacerme cargo, pero todavía me quedan un poco alejadas. Y luego tenemos la electrocardiografía, que medimos pulso cardíaco, ¿cierto?, latido cardíaco y variabilidad. Y tenemos EDA, que es la respuesta electrodérmica de la piel. Esas son las tres variables fisiológicas que tenemos.
Gracias.
Hola, David. Yo me quedé con un ejemplo que diste al comienzo de tu charla, del problema que existe en la subjetividad en particular de los participantes, y cómo ven estos videos de caídas versus éxitos como físicos, ¿no? Y una de las preguntas que veía ahí es que no sabemos bien el peso de la experiencia previa sobre la predisposición emocional que tenemos de estos videos, ¿no? Me parece que ahí hay uno o dos experimentos relativamente simples donde podemos integrar medidas fisiológicas, como EEG, que es tan genial, para ver si es que, por ejemplo, personas que hacen deportes de alto riesgo, donde la gran mayoría, si no todos, ha tenido algún accidente físico doloroso similar al que vemos en los videos, si ellos tienen respuestas empáticas al dolor, distintas, por ejemplo, el campeón del equipo de ajedrez, que realmente nunca trató de saltar de un techo a otro o algo así. Y ahí se me ocurren dos o tres experimentos súper cortitos que podríamos hacer para argumentar que uno puede seleccionar poblaciones de mayor o menor bagaje emocional que les permite esta empatía. Entonces, si eso es algo que les interesa hacer, eso es un proyecto de máster bien interesante.
Sí. O sea, ya estoy, aunque todavía no hemos empezado con el maldito fundecillo, yo ya estoy pensando en el regular. ¿Cierto? Y sí, algo que me parece súper interesante es que podamos meter medidas de EEG, y además ecológicas, ¿no? Medidas de cómo en bipedestación puede estar afectando mientras estás tomando control postural, mientras estás tomando EKG, al mismo tiempo tomar EEG. Sí, es algo que me parece muy interesante y que ojalá que a futuro lo podamos implementar.
Bueno, a raíz del correo que mandó Claudia reenviando un equipo de EEG nuevo que estaban ofreciendo, yo inicialmente lo descarté porque son 5 o 6 canales, entonces no tiene ninguna información. Pero quizás si es que es interesante para este tipo de investigación, vale la pena mirarlo.
Ok. Ya, sí, ya. Gracias, Vicente.
David, un comentario como siempre. Con David ya son varios años que venimos conversando, discutiendo estos temas, y creo que con Álvaro también hemos ido machacando muchas veces estas discusiones de tanto año. Yo siempre he planteado que yo admiro mucho el trabajo de David porque ha sido, no sé si la palabra es contumaz, pero ha sido persistente durante mucho tiempo en abordar la perspectiva en activa. Y más bien, una pregunta y un comentario, David, sobre el tema, porque curiosamente igual la hipótesis y los temas que se recogen en la neurofenomenología y en el tema inactivo, etcétera, intuitivamente son interesantes y uno le hacen sentido, es la verdad las cosas, eso ocurre todo el rato. Pero como tú bien dijiste, hay una limitación curiosa, diría yo, por lo menos, en que eso no se corresponde con la evidencia en tercera persona, como bien tú lo planteas filosóficamente o científicamente, y que de alguna forma ese correlato cuesta encontrarlo. Yo diría más bien que hay un problema metodológico más que teórico, porque si no, seguiríamos todavía atrapados en el mundo de las ideas. Y yo entiendo que esto no es solamente filosofía, sino que es una filosofía en la práctica que quiere tener una representación en la realidad de los datos. Porque si no, volvemos nuevamente al mismo punto al cual tú mismo durante muchos años has criticado, que tiene que ver con este dualismo en la investigación en neurociencia, en cognición, en filosofía, porque seguimos por un lado con el tema de la subjetividad, por el tema de las impresiones personales, del procesamiento mental, y por otro lado seguimos con la idea de que el cuerpo y la forma tienen una manera de manifestarse que no siempre está correlacionado o está íntimamente vinculado con esta área más subjetiva, si queremos llamarla de esa forma. Entonces, yo aprecio mucho también la madurez en los años, en esta discusión, en que yo recuerdo también de una posición un poco más estoica de tu parte, como más fuerte, en que bueno, esto tiene que ser así y no puede ser de otra manera. Al día de hoy, escucharte con mucha más reflexividad, o sea, es decir, que tú logras pensar sobre esto y discutir sobre las limitaciones, sobre los problemas. A mí me parece que es un avance extraordinario, de verdad yo lo veo así, que esa postura de decirme en realidad aquí estamos frente a una dificultad y un problema epistemológico y filosófico, y que de alguna manera tú intentas buscar esos puentes y esos encuentros. Yo insisto, yo creo que hay una cuestión más bien, hay algo que no se logra encontrar de cómo encajar estas dos piezas, por si queremos mantener el argumento dualista, digo, ¿no? Yo no estoy en esa posición, por supuesto, yo creo que hay una cuestión integrada, pero lo que pasa es que hay una limitación o metodológica o teórica o en algún punto que nos impide todavía, lo digo así en forma plural, porque pensando en el acto científico, encontrar el puente entre esta teoría y cómo se manifiesta estos datos. Entonces, igual quería expresarte eso, y por eso me parece que es muy interesante lo que estás haciendo. Creo que la discusión que tuvimos la última sesión también sobre este mismo tema fue muy, muy enriquecedor, y yo creo que, francamente, pasó algo más que esto, más bien un comentario, yo veo una oportunidad muy bonita en este grupo y en este centro de poder integrar distintas perspectivas y aproximarnos a esa pregunta que tú has venido preguntando por tantos años y que has mantenido en tu investigación. Entonces, eso es lo que te quería comentar en realidad, y no sé cuál es tu opinión sobre lo que te acabo de decir, cuál es tu reflexión.
Sí, o sea, yo empecé gran parte, gracias David por todo, y o sea, yo empecé gran parte de todos mis inicios fue leer filosofía. O sea, Francesca lo decía muy bien, una gran inquietud sobre la subjetividad humana es lo que a mí me despierta mis investigaciones. Es como la gran inquietud que a mí me conmueve, porque además tiene una gran incidencia en el ámbito clínico. En clínica no tenemos ni TMS, ni EEG, ningún tipo de respuesta, ningún aparato de medición en tercera persona, pero sí tenemos la subjetividad. Entonces me parece muy relevante tener un método que dialogue mucho más estrechamente con las ciencias naturales. Y al inicio de mis tiempos yo leí muchísima filosofía y muchos filósofos tienen una parada. Las ciencias cognitivas actuales, desde la mirada de la filosofía, es poner la filosofía en la discusión empírica, ¿cierto? Entonces, muchos filósofos lo que hoy en día hacen es discutir la evidencia empírica. Pero claro, la evidencia empírica tradicional, ¿cierto? Siguen discutiendo lo que la gente va haciendo con el método tradicional y filosofan sobre ello. pero es que casi no hay evidencia empírica desde el enactivismo, hay muy poca. Por lo tanto, lo que hay que hacer es probablemente cuando empieza a haber suficientes trabajos, es reflexionar otra vez sobre las debilidades que está teniendo el enactivismo, porque no terminó el conocimiento sobre el ser humano por el enactivismo. Cuando termine este movimiento, nacerá otro. Entonces, hay limitaciones que no estamos, que yo las veo, que Álvaro los ve, que nuestro grupo lo ve, ¿cierto?, cuando trabajamos con esto, que tenemos que resolver de alguna forma o intentar mejorarlo, pero un problema fundamental es que no hay evidencia. Hay mucha evidencia en ciencias básicas sobre el enactivismo, pero sigue siendo, dan por bueno en que la experiencia subjetiva es una experiencia fenomenológica, pero no hay un acercamiento a la fenomenología. No hay tanto estudio de representacionalista de la cognición, y ahora hay muchos estudios sobre cómo el cuerpo, la sensación, la percepción y el movimiento son cognición, sin necesidad de atributos cerebrales. Pero sigue siendo un espacio que todavía hay mucho trabajo por delante, es como incluir lo fenomenológico. Y ahí nuestro grupo estamos trabajando muy, muy fuerte con eso y nos encontramos todas estas limitaciones, que ojalá que podamos ayudar en la medida de lo posible a mejorarlas.
Gracias, David.
Yo en relación a eso veo que hay mucho potencial. Ustedes creo que proponen el tema o ven el panorama como un panorama muy abierto, relativamente difuso metodológicamente, y creo que es una opción súper real para nosotros, por el tipo de temas que trabajamos, de postular una línea metodológica validada e interesante también. Entonces, en la medida que creo que el laboratorio crezca y tengamos acceso a electroencefalografía móvil y ese tipo de cosas, vamos a poder unir dos o tres líneas de investigación súper fuertes en todo lo que es embodied cognition, electroencefalografía ecológicamente válida o a altos niveles de validez ecológica. Y va a ser un par de años interesantes de generar ese espacio. Entonces veo con optimismo el futuro si es que el virus existe.
Sí, yo apuntaría también incluso tener medidas mucho más relacionadas con la cinemática del sujeto, ¿cierto? Con medidas de esto de ver las posiciones corporales en el espacio, en el tiempo de los sujetos, que es algo que también se está implementando mucho y, por ejemplo, la Católica tiene un laboratorio en el que también implementa mediciones cinemáticas como parte del estudio de la cognición. Hay un paper que he empezado a visitar y que está bien importante, que es que cómo estudiar, por ejemplo, la psicopatología con las affordances de los sujetos. Entonces, cómo, por ejemplo, los sujetos depresivos ya tienen una respuesta, iba a decir conductual, la palabra ya no es conductual, pero cómo en la conducta del sujeto, cómo en la expresión física, corporal, de un sujeto, el depresivo se comporta distinto al no depresivo, ¿cierto? Y cómo el estudio del cuerpo, entendido también como subjetividad, es un acercamiento a este problema. Entonces, sí, yo creo que también ahí se puede hacer muchas cosas a futuro, con esa sensación. Uh-huh. Lo que no tengo claro es cómo vamos a solucionar lo metodológico. Pero bueno, eso lo solucionaremos, supongo yo, en el camino.
Sí, es un tema grande, pero creo que hay muchos que están trabajando en eso también. El gurú como de la neuroimagen móvil es el Klaus Grammann. Y al igual que la gente de la Católica, cuando él toma mediciones, también es con marcadores para ver posición corporales de distintos movimientos. Pasa a ser sumamente relevante, pero él también es fuerte de la corriente como de en activista. Incluso en una ciencia sumamente objetiva y científica, por así ponerlo. Entonces creo que sí, van a haber cosas súper interesantes para hacer, y si nos mantenemos un poco al tanto y vigente, puede ser una vía súper como productiva de investigación también. Así que yo lo veo con mucho ánimo.
Gracias, Vicente.
¿Una otra pregunta, comentario? Bueno, genial entonces. David, agradecemos nuevamente tu presentación. Creo que este centro y este laboratorio tiene un desafío interesante ahí en poder generar los puentes teóricos y metodológicos con lo que viene realizando. Yo creo que a todos nosotros nos entusiasma mucho lo que viene haciendo. Y bueno, siguieron entusiasmando para poder participar e integrarnos a tu trabajo. Creo que hay un desafío muy lindo. Y eso, animarte a seguir con esto. Así que queda discusión para rato.